a que comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, bienvenidos a la emisión de hoy que inicia una nueva semana y un nuevo mes aquí en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos en este lunes 2 de febrero del año 2015. Esto es Estudio 45. Estos algunos titulares. El presidente Barack Obama presenta hoy su propuesta de presupuesto 2016 que consigna 4 billones de dólares. Estados Unidos expresa su más enérgica condena por el asesinato del periodista japonés Kenji Goto y envía sus condolencias a su familia y al gobierno y pueblo de Japón. El Senado de Estados Unidos realizará el martes la primera audiencia para abordar el tema de las conversaciones Estados Unidos-Cuba. Y tendremos una entrevista con un especialista en temas centroamericanos para hablar del pedido del presidente Barack Obama respecto a un importante presupuesto para esa región. Vamos a las noticias. El presidente Barack Obama presentará hoy su presupuesto 2016, que alcanza a 4.000 billones de dólares. Luis Alberto Facal nos brinda detalles.
El presidente Barack Obama enviará al Congreso este lunes una propuesta de presupuesto por 4 billones de dólares que incluye impuestos más altos a los estadounidenses ricos y reduce los recortes de gastos establecidos en 2011, cuando la economía trataba de recuperarse de la crisis económica global. Los republicanos han rechazado reiteradamente los pedidos del presidente para impuestos más altos a los ricos y han insistido en cambios en reformas al sistema de seguridad social y programas de cuidado de salud en un esfuerzo por reducir los costos. El senador John Cornyn de Texas dice que el presupuesto del presidente no tiene futuro. Estoy preocupado de que el presupuesto va a estar lleno de más impuestos, más gasto y más deuda. Y eso ciertamente no es un camino sostenible al futuro para el país. Aún estamos gastando dinero que no tenemos. Pero la preocupación de los republicanos por el desbalance ignora la historia reciente, según el senador independiente Bernie Sanders. Estoy complacido de que algunos de mis amigos republicanos han expresado gran preocupación sobre nuestro déficit y la deuda nacional. Les preguntaría, ¿dónde estaban hace algunos años cuando fuimos a la guerra en Irak y se olvidaron de pagar por esa guerra? La Constitución de Estados Unidos da al Congreso el poder de aprobar leyes sobre impuestos y gastos. Sin embargo, el presidente puede vetar los proyectos de leyes de presupuesto, lo que significa que tiene que lograrse un acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso para que el gobierno estadounidense siga funcionando después del 30 de septiembre, cuando expira el presupuesto de 2015. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Mientras tanto, una encuesta revela que crece la esperanza de los estadounidenses en la recuperación económica de la nación. Leonardo Bonet tiene el informe.
Los consumidores estadounidenses en general manifiestan tener más confianza que nunca en la economía nacional. De hecho, se registra la cifra más alta desde enero de 2004. La Universidad de Michigan informa que su índice de confianza del consumidor subió a 98,1 unidades en enero. Esa cifra fue de 93,6 puntos el mes pasado, reseña la agencia AP. Los consumidores consideran que las perspectivas de la economía de Estados Unidos son las más sólidas en una década, y la mitad de los consumidores cree que la expansión seguirá por 5 años más. La encuesta de la Universidad de Michigan es la evidencia más reciente de que un fuerte crecimiento del mercado laboral y el desplome en los precios del petróleo han inyectado optimismo en los consumidores de este país. La organización The Conference Board informa que su propio índice de confianza del consumidor subió a su nivel más alto desde agosto de 2007. El Departamento de Comercio informa, por otro lado, que el gasto del consumidor aumentó de octubre a diciembre al ritmo más rápido en casi 9 años. Voz de América, Washington.
Estados Unidos, junto a otros países, condenaron la decapitación del periodista japonés Kenji Goto que era rehén del grupo Estado Islámico. El presidente Barack Obama condenó lo que calificó como el vil asesinato de Goto y dijo que su gobierno continuará trabajando con los aliados para destruir al grupo radical islamista. Por su parte, el secretario de Estado John Kerry ofreció sus más profundas condolencias a la familia de Goto y a todo el pueblo japonés. Otras naciones como Gran Bretaña y Francia también condenaron el asesinato. Por su parte, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dijo sentirse horrorizado por lo que denominó como un acto de terrorismo atroz e inmoral. Japón trabajará con la comunidad internacional para llevar a los responsables de este crimen ante la justicia, dijo, y añadió, Japón nunca cederá ante el terrorismo. Hacemos una pausa, volveremos enseguida para hablar con ustedes de la primera audiencia que se realizará en el Senado estadounidense sobre el tema de las relaciones con Cuba.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, y Rosa María Payá, la hija del desaparecido líder pacífico opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, testificarán mañana, martes 3 de febrero, en una audiencia sobre Cuba en el Congreso estadounidense. La audiencia será la primera que realizará el Senado estadounidense tras el anuncio en diciembre de la normalización de relaciones entre los gobiernos de Washington y La Habana. Jacobson encabezó la delegación estadounidense que viajó a Cuba en enero para el primer contacto en estas negociaciones, a la que seguirá otra ronda de conversaciones aquí en Washington en las próximas semanas. La sesión en el Capitolio se realizará en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y estará presidida por el senador republicano Marco Rubio, uno de los legisladores más escépticos sobre la posible normalización entre ambos países. Mientras tanto, el secretario de Estado John Kerry dijo que México y Canadá podrían ayudar en el proceso de restablecimiento de relaciones entre ambas naciones luego de una reunión que sostuvo con sus colegas de esos dos países. Kerry resaltó que México era un interlocutor muy importante, a tiempo de reconocer que podría ser muy útil en el proceso de reconciliación. Es mejor para América Latina si Estados Unidos y Cuba pueden encontrar una manera para reducir las tensiones y no dividir a las naciones, dijo Kerry en una conferencia de prensa en Boston. Ambos cancilleres, el mexicano José Antonio Meade y el canadiense John Baird, dieron su reconocimiento al proceso que busca mejorar las relaciones entre ambos países.
Escuchen Estudio 45.
Y un grupo de senadores se presentó en el Senado estadounidense un proyecto importante para relacionarlo con Centroamérica, hacer posible que un presupuesto aprobado en Estados Unidos apoye su desarrollo y lucha contra la violencia. En el informe tenemos a Alejandro Marcano.
En esta columna de opinión que fue publicada en el New York Times, el vicepresidente Biden dejó claro, según analistas, que el presidente Barack Obama no olvida la crisis que a mediados del 2014 provocó la llegada masiva de menores centroamericanos no acompañados a Estados Unidos.
Es una zona que no se le da la prioridad que se merece, porque es pequeña, pero que es vital desde el punto de vista geoestratégico para Estados Unidos.
Solicitan una partida de $1,000,000,000 que para otros expertos es necesaria para ayudar a los países de origen de la gran emigración, como son Guatemala, Honduras y El Salvador.
Sí van a tener un efecto en el primer año, especialmente porque los Estados Unidos ya está prestando atención a una región plagada de violencia, corrupción y narcotráfico.
El experto Bruce Bagley coincide con el vicepresidente Biden y cree que los países centroamericanos han respondido positivamente al plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, cumpliendo con las condiciones que se les impuso en materia de lucha contra la corrupción y transparencia, por lo que, según el catedrático, llegó ahora el turno de que Estados Unidos responda.
Esto es un programa de mediano y largo plazo, no va a solucionar nada de la noche a la mañana. Si hay colaboración seria y honesta por parte de los gobernantes de Centroamérica, entonces hay una posibilidad grande, desde mi perspectiva, que la ayuda norteamericana va a producir frutos en la estabilización de una zona que es de interés vital para los Estados Unidos.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y este es el tema que proponemos en análisis en esta mañana, hablar sobre este pedido del presidente Barack Obama en su presupuesto 2016 para apoyar a Centroamérica. Tengo mucho gusto en dar la bienvenida al doctor José Miguel Cruz. Él es experto en estudios de violencia en Centroamérica y director de investigaciones en el Centro para Latinoamérica y el Caribe en la Universidad Internacional de Florida. Bienvenido, doctor Cruz, qué placer saludarlo.
Muchas gracias, señora Tapia, con mucho gusto.
Me da gusto saludarlo. Doctor Cruz, usted comparte algunas de las opiniones que escuchábamos hace un instante en el informe de nuestro colega Alejandro Marcano. Muchos piensan que esta es la forma adecuada de enfrentar la situación en Centroamérica, pero para muchos está la preocupación de casos sumamente serios de corrupción, especialmente en el uso de dinero de ayuda internacional.
Sí, sin duda, esta es una medida importante, pero sin duda insuficiente. Creo que, como lo dice el vicepresidente en su artículo de opinión en el New York Times, creo que al centro de todo esto está la voluntad política de los gobernantes centroamericanos para poder, en realidad, crear gobernabilidad transparente y efectiva para lidiar con los problemas serios que tiene Centroamérica.
Es evidente que Centroamérica requiere de apoyo, pero usted conoce mucho la realidad de estos países, doctor Cruz. ¿Usted considera que esta partida presupuestaria pueda realmente apoyar a solucionar los problemas que ellos tienen? ¿O primero deberíamos trabajar dentro de los gobiernos de esos países para poder recibir de manera clara y limpia esta ayuda económica?
Creo que es un trabajo que se tiene que hacer paralelamente. Creo sin duda que la ayuda es necesaria para Centroamérica. Estos son países pobres, son los países más pobres del hemisferio, con excepción de Haití, y por lo tanto sus recursos son muy limitados. Pero al mismo tiempo creo que es importante convencer a las élites políticas y a las élites económicas de estos países que nada puede cambiar en la región si no hay, como dije anteriormente, voluntad política y si no hay un esfuerzo y un compromiso serio para limpiar estos gobiernos y estas sociedades de la corrupción sistémica que adolecen por muchos años. Creo que en la medida en que esto se haga, creo que lo que haga Estados Unidos para apoyar estos esfuerzos va a encontrar un terreno fértil. Si no hay signos de este tipo, creo que seguiremos arando en el mar, haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 20 años, que básicamente enviar dinero para solo engordar las bolsas de algunos funcionarios corruptos en la región.
Que ese es uno de los grandes temores. Y a la luz de ese tema, ¿cuáles deberían ser los mecanismos que utilice Estados Unidos para que este dinero sea invertido donde se espera que lo sea?
Yo creo que una medida muy, muy importante es fortalecer las instituciones democráticas de estos países, es fortalecer los mecanismos por los cuales los ciudadanos centroamericanos, y aquí estoy hablando de que el peso debe caer en cómo los centroamericanos controlan y supervisan a sus propios gobernantes. Creo que en la medida en que Estados Unidos apoya la reforma de los sistemas, de las instituciones democráticas, de las cortes, de las instituciones de representación política, creo que en esa medida vamos a tener oportunidades para fortalecer la transparencia de estos países.
¿Tiene usted esperanzas en que estas medidas apoyen la pacificación de esa zona y les permitan un desarrollo armónico y sostenido?
Creo que la esperanza, como se dice usualmente, es lo último que se pierde. Creo que Centroamérica, los mismos gobernantes y muchos centroamericanos han caído en la cuenta que no podemos seguir de esta manera, que estamos en un punto de inflexión muy importante y que si no se toman los pasos en este momento va a ser muy tarde rescatar y salvar nuestras sociedades en América Central.
Seguro. Doctor José Miguel Cruz, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América. Usted es un experto en estos temas y siempre es un placer conversar con usted.
El placer fue mío, Yoconda. Muchas gracias.
Muy amable. Buenos días.
Buenos días.
Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. La costa este de Estados Unidos espera hoy otra tormenta de nieve y hielo que podría dejar entre 5 y 12 centímetros en Nueva York, pero entre 25 y 30 en Nueva Inglaterra. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo en una rueda de prensa que de acuerdo con las previsiones actuales, la tormenta se desarrollará en los niveles de nieve que se manejan tradicionalmente para esta época, es decir, mucho menos intensa que la tormenta de la pasada semana. Se trata de la misma tormenta que el domingo enterró con nieve el medio este de Estados Unidos, especialmente los estados de Iowa, Illinois, Michigan y Wisconsin. En Nebraska, dos personas murieron en un accidente de tránsito, mientras el alcalde de Toledo, en Ohio, Michael Collins, sufrió un ataque al corazón cuando conducía de regreso luego de revisar las medidas para lidiar con la emergencia. El alcalde se encuentra en condición grave. Chicago, Boston, Detroit, Cleveland y Omaha cerraron las escuelas públicas y más de 2.500 vuelos, especialmente procedentes y con destino al aeropuerto O'Hare de Chicago, fueron cancelados anticipadamente. La tormenta coincidió hoy con el Día de la Marmota, una tradición estadounidense en la que una marmota llamada Punxsutawney Phil predice desde Pensilvania el tiempo que falta para que termine el invierno. Hoy la marmota vio su sombra, por lo que la leyenda dice que habrá 6 semanas más de invierno. Si él no veía su sombra, teníamos la esperanza de una primavera temprana.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y seguimos en Estudio 45. La bienvenida a mi estimada colega Aymara Lorenzo. Ella está en Caracas, como de costumbre, es nuestra corresponsal en Venezuela. Hay varios temas para empezar esta semana, estimada Aymara. Y quisiera empezar por preguntarte qué repercusión ha tenido esta acusación que ha hecho el presidente Nicolás Maduro contra el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de estar conspirando en su contra.
Buenos días, Yoconda. Un saludo para ti y para la audiencia. Las repercusiones no han sido medidas hasta este momento, porque estas declaraciones se las dio el presidente de la República justamente este domingo en horas de la tarde-noche, durante una locución en cadena nacional. Él dijo que pues el vicepresidente estadounidense John Biden es uno de los promotores de un golpe de Estado que se está fraguando por la derecha internacional contra su gobierno, y dijo que había recibido información de personas, de funcionarios de gobiernos de naciones caribeñas que participaron la semana pasada en la cumbre energética en Washington, de pues que Biden habrá hablado sobre este supuesto plan.
Ajá, pero además acusó, y estoy leyendo la nota, a la Administración para el Control de Drogas, la DEA, a la CIA y al propio FBI de estar confabulando para dar un golpe de Estado en Venezuela.
En efecto, dijo que el poder imperial del norte ha entrado en fase peligrosa de desesperación y han ido a hablar con gobiernos del continente y, entre otras dependencias a las que calificó como conspiradoras en su contra, pues destacan las oficinas que tú has mencionado.
Bueno,
hay que recordar además que el presidente Maduro tuvo un breve encuentro con Joe Biden durante la toma de posesión de la reelecta presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en la que en ese momento Biden instó al mandatario venezolano a liberar a los presos políticos.
Exactamente. Bueno, Aymara, pero ¿qué se habla, qué se dice de las declaraciones que hizo el general Antonio Rivero en la sede de la ONU? Él pidió protección internacional para él y su familia.
En efecto, pues haciendo además señalamientos que tienen que ver con la libertad de expresión y la vulneración de los derechos humanos en Venezuela. Pero quisiera, a propósito de la situación que se vive en Venezuela, Yoconda, hacerte este comentario de algo que se está registrando en este momento, que está en desarrollo desde anoche y que tiene que ver con acusaciones que hizo el presidente Nicolás Maduro contra una red de farmacias y tiendas por conveniencia. Pues los acusó de conspiradores y de estar promoviendo las colas frente a los locales, luego que el jefe del gobierno del distrito capital hiciera una inspección en uno de estos locales y notara que no estaban funcionando todas las cajas, y señaló que estaban implementando una operación Morrocoy, una operación de retraso al no tener operativas las cajas para generar una sensación de cola. Por esta situación fueron detenidas 4 personas que serán presentadas hoy ante los tribunales, pues, y la empresa emitió un comunicado también diciendo que el compromiso de esta empresa era el oportuno abastecimiento de medicamentos y artículos de primera necesidad a las comunidades venezolanas. Dijo, hay que recordar además a nuestra audiencia que esta empresa el año pasado implementó un mecanismo de control para sus clientes para evitar que las personas que se dedican a la compra y reventa en el mercado negro de los productos que tienen precio controlado pudieran continuar comprando los productos en estas tiendas y impedir así que sus clientes habituales los compraran y para poder tener acceso a ellos.
Claro que sí. Bueno, el tema del desabastecimiento que sigue siendo sumamente difícil en Venezuela. Muchas gracias, Aymara. Un abrazo para ti. Feliz semana.
Igualmente.
Vámonos a una pausa. Volvemos enseguida. Estaremos hablando de Argentina.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Sigamos en Estudio 45. El gobierno de Argentina rechazó la propuesta del senador republicano Marco Rubio de impulsar una investigación internacional sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Desde Buenos Aires llega este reporte con nuestro corresponsal Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino rechazó enfáticamente la investigación internacional propuesta por el presidente de la Subcomisión para el Hemisferio Occidental del Senado de los Estados Unidos, Marco Rubio, al presidente Barack Obama por la muerte del fiscal Alberto Nisman. El jefe de gabinete de ministros argentino, Jorge Capitanich, dijo que no aceptarán la intromisión ni la visión imperial.
La República Argentina es un país autónomo, soberano e independiente. Debo remarcar al señor senador Rubio de los Estados Unidos que con su visión imperial desconoce profundamente la Carta de las Naciones Unidas. La intromisión indebida de otro Estado en asuntos internos de otro Estado, propia de una actitud de carácter imperial.
Mientras, las asociaciones de familiares de las víctimas del atentado terrorista a la AMIA le exigieron al gobierno argentino investigación y justicia, señaló Sergio Burstein.
La AMIA estalló ayer, estamos en las mismas condiciones. Hace 21 años que tenemos la mano vacía de justicia, algo pasó.
En tanto, la fiscal Fein informó que en la escena de la muerte de Nisman, por ahora solo se encontró confirmado por pericias el ADN del fiscal en el arma, las municiones, su ropa y su cuerpo. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
El ministro de Defensa de Colombia, que visitó Estados Unidos, rechazó las acusaciones de Human Rights Watch en sentido de la falta de respeto a los derechos humanos. Angélica Herrera nos cuenta.
El titular de defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, rechazó el informe anual de Human Rights Watch, donde se le acusa de impulsar reformas a favor de la impunidad en torno a miles de ejecuciones extrajudiciales.
No sé, digamos, por qué personalizan una discusión que ha sido pública, abierta, clara, transparente.
Así desmintió Pinzón a la organización que lo responsabiliza de desacreditar las investigaciones de los llamados falsos positivos, como se le conoce al asesinato de civiles inocentes a manos del ejército colombiano para reportarlos como guerrilleros muertos en combate. De paso por Washington, Pinzón defendió los proyectos legislativos que, según la ONG, permitirían que esos casos pasen de ser investigados por la justicia ordinaria a la justicia militar.
No es una legislación que sea un capricho ni que sea una posición de fuerza, todo lo contrario. Ha sido una legislación que ha sido construida por los principales expertos en derecho constitucional del país.
Según el reporte, la Fiscalía investiga más de 3.500 de esos casos.
El informe de la ONG indica que desde 2009 ha habido una reducción significativa en el número de muertes atribuidas a agentes del Estado en Colombia. Sin embargo, señala que en los últimos dos años se han reportado nuevos casos. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y hasta aquí llega Estudio 45. Muchas gracias por su sintonía. Gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, el apoyo de Juan Pablo Sarruk, en los controles, Suleiman Tarawali y Justin Twaits. Nos vamos con Maroon 5. El tema se llama Sugar. Que tengan una excelente semana. Buenos días. You